Empecemos con eso, ¿no? Empecemos quizá que se empiecen presentando ustedes mismos. ¿Qué les parece ustedes mismos?
Yo soy Andrea, soy artista, feminista, pertenezco a dos colectivos, a Mujeres de Frente y a la revista feminista Flor del Guanto. Y quisimos hacer un homenaje justamente a esta lucha de las mujeres que aparecía en la muestra que organizó, que recopiló el archivo, que hizo todo este trabajo desde el margen.
Hola, soy Kasumi, también soy artista feminista y estoy parte de un colectivo que trabaja en temas en Japón y Corea y hacia este. Se llama Tomorrow Girls Troop y ahora vivo en Quito y he trabajado con Andrea para hacer estas letras.
Bueno, pues mi nombre es Lizeth Cova, yo soy profesora e investigadora de aquí de Flaxo, del Departamento de Género, y también soy parte del Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador.
Hola, yo soy Cristina Burneo Salazar, soy parte también del Movimiento de Mujeres y Feministas y docente de la Universidad y trabajo desde la literatura y la escritura.
Hola, yo soy Eli Vázquez, yo soy una activista transfeminista, mi vida ha transcurrido entre los dos movimientos, el feminista y el trans, y su diálogo sobre todo, y soy la asesora legal del proyecto Transgénero. Y también trabajo con la fraternidad, con los chicos de la Fraternidad Transmasculina Ecuador.
Bueno, hola con todas y todos, mi nombre es Andrea Reynoso, soy parte del colectivo Desde el Margen, que hicimos pues este trabajo de recuperación de la memoria que está plasmado en estas fotografías. En este momento también soy docente de la Universidad Central, soy feminista, artista visual y junto con Juan Carlos en el colectivo tenemos la editorial Insurgente.
Buenas noches, soy Juan Carlos Guerra, soy parte del colectivo Desde el Margen, aprendiz de feminista, digámoslo así, sinceramente. Hemos hecho lo de la muestra, yo hice la curaduría histórica de la muestra, entonces eso, soy historiador, se puede decir.
Bueno, buenas noches con todos, mi nombre es Leonel Yepes, tengo 23 años, miembro de la fraternidad transmasculina y activista de este mismo.
Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Andrade, tengo 22 años y soy presidente de la fraternidad transmasculina y activista transfeminista también.
Buenas, mi nombre es Derek, tengo 21 años y también soy miembro de la fraternidad transmasculina.
Entonces la primera pregunta, y no sé si vamos desde ahí quizá o empezamos como nuestros invitados prefieran, es ¿por qué poner el cuerpo desde el feminismo y o desde el transfeminismo? Luego de que contesten las preguntas, yo les voy a pedir al resto, luego podemos conversar con el resto, ¿les parece? ¿Ya? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde iniciamos?
Bueno, hablando desde mi propia experiencia y desde el diálogo que hemos tenido con muchas acciones y performance de compañeras, activistas feministas, pues ponemos el cuerpo porque la violencia atraviesa por nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de resistencia, ha sido el territorio que nos han querido usurpar desde la conquista, pues los cuerpos de las mujeres siempre han sido el botín de guerra. No solo conquistamos las tierras y las riquezas de las tierras y las poblaciones, sino el cuerpo de las mujeres. Entonces, como la violencia agrede nuestros cuerpos, traspasa nuestros cuerpos, marca nuestros cuerpos, entonces es con eso con lo que nosotras nos presentamos, planteamos una propuesta, un discurso y no hay otra opción, porque es la única opción de vida que tenemos. Si no ponemos el cuerpo, ¿qué podemos poner? Estamos en una situación de vida o muerte, un patriarcado capitalista que nos está matando. Entonces, la única forma para mí y en el diálogo que yo he hecho con otras compañeras ha sido pues poner el cuerpo sí o sí, porque no tenemos otra opción.
Desde el transfeminismo es exactamente igual, es una corriente del feminismo que rebasa esta idea de que en el mundo existan solamente dos sujetos llamados mujeres y hombres. Y entonces, evidentemente, en ese momento invoca y llama y visibiliza a otros cuerpos y a otros géneros y al hecho de que cada ser humano es una fusión de cuerpo y de género. Somos sexos géneros que andamos por ahí y entre estos sexos géneros se establecen las relaciones de poder, la violencia, la tutela patriarcal que que compartimos todas las personas que ocupamos el lugar social del femenino, sea que estas personas sean mujeres y que esa tutela se manifieste en la opresión. Yo siempre digo el útero es la última trinchera de la tutela patriarcal, que se manifieste en la opresión o en el régimen represivo y criminalizador del aborto, como puede que esa violencia se manifieste en los castigos a los cuerpos feminizados, en los crímenes de odio a trabajadoras sexuales, como puede que se manifieste en la violencia que es muy o particularmente visible en los hombres trans y otros trans masculinos, de esta ausencia de Estado en el proceso transicional, que en el caso de los FTM es particularmente al viajar de un signo asignado femenino al nacer y que transita hacia el masculino, y al intervenir con testosterona y con toda la biotecnología, es una intervención bastante fuerte, y cuando las personas se autooperan, se autohormonan, en esa ausencia del Estado hay una violencia enorme, ¿no? Y la muestra FTM Boxers, entre otras cosas, visibiliza ese cuerpo transmasculino como el lugar donde se ejerce la tutela, pero también el lugar donde nace la emancipación.
Yo, como les había dicho la Liz, yo acompañé, estuve mirando las tres muestras. La primera, Mujeres en la Lucha Social Ecuatoriana, ya había estado en la Universidad Andina donde yo trabajo. La retiraron antes de tiempo sin dejar siquiera que terminara su tiempo. Entonces la había acompañado desde ese momento. No sé, ni siquiera llegó a ser censura, ¿no? Fue una negligencia impresionante de cómo salió esa muestra. Entonces yo la había empezado a acompañar ahí, y luego la FTM y la de Andrei y este Kazumi. Y yo había pensado también qué significa poner el cuerpo de manera más inscrita en la muestra, la pregunta un poco más acotada. Y si ustedes miran afuera, también está puesto ahí el cuerpo de quien está creando un nuevo archivo, ¿no? Tanto en el construir el archivo, porque nuestro archivo siempre será menor, será bastardo, o será minorizado, o será subalternizado, y si no, digamos, si no nos narramos nosotras mismas desde el cuerpo, no nos va a narrar nadie, ¿no? Y estas muestras lo que están revelando es algo que todas hemos visto en el espacio público, en las marchas, en el espacio social, que es también cómo las fotógrafas ponen el cuerpo, qué hacen, ¿no? Entonces, cuando yo miraba las muestras también veía quién está produciendo estos archivos, quién está poniendo el cuerpo en el espacio público para producir un régimen de lo visible que nos muestre, ¿no? Está Sofía Córdoba detrás de FTM, hay decenas de fotógrafas detrás de la muestra Mujeres en la Lucha Social Ecuatoriana, la misma Andrea yo la he visto fotografiando en el espacio público, Alice, es decir, ahí hay un oficio y un poner el cuerpo también que está produciendo un archivo, ¿no? Con esta quizás concepción extendida del cuerpo que es el cuerpo de la fotógrafa, ¿no? Entonces, yo cuando presentamos la muestra en las jornadas feministas, pensaba en eso, ¿no? En cómo quien fotografía desarrolla destrezas corporales, y voy leyendo fragmentitos para no desordenarme, la posición de los dedos, el ojo, la firmeza del pulso, la tensión en las rodillas, se hacen uno con el lente, ¿no? Ese cuerpo también es poner el cuerpo, y un cuerpo extendido, que es un cuerpo que tiene un lente, un dispositivo capaz de registrar y de producir nuestro archivo, el de nuestros cuerpos, para que podamos ver la densidad histórica que tienen nuestros cuerpos, ¿no? La imagen más antigua de Mujeres en la Lucha Social Ecuatoriana, la de Manuela, es de 1870. Es una mujer, Manuela, que está, León, ¿no? Que está, el reverso de la foto dice, mujer que comió la lengua de sus blancos. Entonces es una caníbal, está registrada en el archivo de historia como una caníbal, su subjetividad está reducida a eso. A una parte, si quieren, del cuerpo del otro, ¿no? La lengua que se come, se supone ella. Y en esos archivos también, estos cuerpos que están siendo todo el tiempo mal leídos o no leídos, ¿no? Están rescatados aquí también, porque alguien fotografió y alguien también puso su cuerpo en el espacio público para producir eso visible que nosotras ahora podemos volver a leer desde el presente, haciendo actos colectivos de rememoración como este, por ejemplo, ¿verdad? Y eso también es un poner el cuerpo. Pero ¿por qué desde el feminismo? Porque eso no está tan respondido, ¿no es cierto? Y es eso, porque esas subjetividades o tuteladas, como decía la Eli, o en resistencia, o en o siempre minorizadas, ¿no es cierto? Donde siempre media algo, ¿no? Que son consideradas de segunda clase, ¿no es cierto? Todas esas subjetividades están mostradas ahí. El momento en que empezamos a activar ese archivo con operaciones interpretativas, mirando desde el feminismo, se produce otra historia, O sea, se produce otra historia nuestra. Y esa es la una forma de poner el cuerpo. Si no estuvieran las fotógrafas ahí que han producido esas imágenes, ¿no es cierto? No podríamos tener ese régimen. Esos cuerpos no se mostrarían. No están todos ahí, ¿no? Poner el cuerpo también es mostrar otros cuerpos por medio de este dispositivo que ahora es la fotografía, porque me refiero a eso porque hay dos muestras fotográficas, ¿no? Y me parece que también es un poner el cuerpo con una intencionalidad, ¿no es cierto? Y con una voluntad narradora que es la de volver a contar las historias que no se han contado. O sea, entender por qué en FTM, por ejemplo, hay cuerpos con cicatrices que son reescrituras voluntarias del cuerpo. Esas cicatrices son una forma de escritura y están poniendo el cuerpo ahí también en una forma de reescritura para mí, ¿no? Pienso desde mi lugar también. Entonces, poner el cuerpo también es producir un nuevo régimen, o un régimen por lo menos renovado, aumentado de lo visible que nos permita contar, conocer nuestra densidad histórica, saber que Manuela no era una caníbal, sino que lideró con, resistencias indígenas, revueltas indígenas, ¿no? No podemos reducir eso. Y solamente mirando el cuerpo se puede conocer la subjetividad de esas personas.
Para mí he pensado que cuando pongamos nuestros cuerpos, llevamos nuestras historias propias y eso es importante, es una diferente forma de ver el problema o el tema, por ejemplo, diferente de ver data crudo, algo así. Y, por ejemplo, yo hice talleres con otras mujeres solo para contar su cualquier cosa que quieren contar. Por eso, componer el cuerpo es llevamos nuestras historias y compartir eso para ver desde distintas perspectivas que es diferente de como data o ciencia o cosas así en feminismo. Y es importante en feminismo siempre contar su propia historia, desde su cuerpo, desde su expresión. Y para
En esos días estaba pensando y quería como decir tres formas, ¿no? En las que estoy ahorita concibiendo el poner el cuerpo, y la una era, según lo que veía igual en las fotografías, porque luego me di otra vueltita, y también eso, reconociéndonos en las calles, viendo que todo el tiempo estamos ahí como articuladas haciendo cosas. Una es poner el cuerpo como, poner el cuerpo es asumir un lugar de enunciación. Alguien individualmente o colectivamente dice estoy en contra de esto, quiero esto. Entonces es ubicarte, autoidentificarte y decir quiero esto. La segunda manera en la que pienso ahorita poner el cuerpo es como reciprocidad. Porque también en todas estas historias que vemos de las luchas de las mujeres y en Ecuador y Latinoamérica y del mundo y de las mujeres, de las trans también, justo nos remiten a historias personales en las que por la propia vivencia necesitamos del feminismo y luego nos arrastra, o sea, yo me sentí como arrastrada con una lucha o con un colectivo o con otro colectivo en el momento que me siento como empática o siento en el cuerpo una indignación por algo y quiero hacer un performance para tal o cual cosa, entonces creo que hay esa sensación de reciprocidad de un cuerpo más amplio, un cuerpo común, un cuerpo político que es un cuerpo también feminista, ¿no? Y también poner el cuerpo como ubicarlo en un lugar. O sea, ponerlo cuando el colectivo desde el margen dice vamos a recuperar esta memoria, está ubicándolo en una memoria colectiva, en una historia colectiva. Entonces es en una línea de tiempo ponerlo ahí. Como, y eso es muy importante porque es lo que están diciendo ustedes, ¿no? Como que aparezca en nuestra historia y contada por las mujeres. Contada por nosotras y desde las feministas. Entonces eso, también porque feminista, quería decir que una obra es feminista si reconoce o adopta una postura crítica en cuanto a las relaciones de poder y jerarquías de sexo, género y sexualidad, que según el contexto situado, como dice Donna Haraway, estarán atravesadas en mayor o menor medida por otros componentes como clase, etnia, estado civil, estatus migratorio, etcétera. Entonces, que hay una postura crítica, porque el otro día conversábamos con otras amigas que no se enuncian como feministas, son artistas, y sí, todo arte es político, pero lo que yo he visto en el arte feminista, y también que lo comentábamos la otra vez en la mesa que tuvimos sobre arte feminista aquí en las jornadas con Andrés Reynoso, era sobre que los colectivos feministas en el Ecuador sí han hecho una como crítica directa y un posicionamiento político muy claro cuando nos autoidentificamos y cuando se han autoidentificado a través de la historia como feministas. Y todavía tengo un poquito de tiempo, sí. Un minuto. Entonces, en esta semana justo estábamos, así como anécdota, en Lucy Santa Cruz estaba diciendo su... contando sobre su tesis doctoral sobre los feminismos en los 30s y 40s de aquí en el Ecuador, el mestizaje y las mujeres feministas. Y claro, es justo que nosotras estamos, nadie nos va a dar contando y nosotras vamos a como ubicarnos en la historia, ¿no? Y me parece como muy representativo que ella, igual como recuperaba revistas, pulgas, o sea, como... Nosotras, además de buscar en… O sea, que también veo un trabajo muy, muy minucioso y eso me parece muy importante como de ponerlo, para hablar de poner el cuerpo, porque el arte feminista y el activismo feminista me parece de mucha minuciosidad. Entonces, cuando nosotras pensábamos en lo de que queremos… esto, hacer visible, porque la cosa de poner el cuerpo ya viene desde hace mucho rato y en la tradición del performance latinoamericano ha sido como muy potente, entonces necesitábamos hacer como una cosa también minuciosa que refleje esto y además que sea visible, ya que nos importa que además sí es un material que es fantasía, que no sé qué, sí, o sea, queremos hacer esto y queremos brillar, ¿no? Entonces pienso en el transfeminismo y en lo queer y en lo así, y digo, sí, a veces también como esto no dialoga con... el ecofeminismo, pero bueno.
Bueno, acotando un poco de anécdotas que he escuchado yo, creo que nosotros más que nadie podemos decir que ponemos nuestro cuerpo en la lucha transfeminista, feminista con nuestras compañeras y también tomando un poco de ejemplo de nuestras hermanas latinoamericanas, así como en Argentina y en otros países. Y la verdad... es ponernos enfrente de o acompañado de todas ellas en luchas por algo justo, por algo que está correcto o incorrecto. Supóngase nosotros al pasar de un, por decirlo así, de un estatus que la sociedad nos asignó al nacer mujeres, entonces no se nos toma mucho en cuenta. Pero nosotros más que nadie notamos que al momento en que das tu identificación o dices tu nombre ya con una voz más gruesa, inmediatamente cambias totalmente a una parte superior. Y la verdad, como personal, a mí eso me molesta mucho. Porque digo, no soy más que mi hermana, no soy más que mi mamá, no soy más que mis amigas, mujeres. Entonces, para mí eso es poner el cuerpo, luchar por algo justo y por la igualdad que tenemos con todas ustedes.
Un poco como tomando lo que dijo mi amigo, yo creo que nosotros más que nadie sabemos lo que es poner el cuerpo porque por medio de, por ejemplo, la exposición que tenemos afuera, queremos crear visibilidad. Entonces, en el momento en el que nosotros creamos visibilidad y mostramos que existimos, podemos luchar por nuestros derechos porque de otra manera nadie lo va a hacer. Entonces, yo creo que justamente el hecho de haber pasado por un proceso transicional en el que tuviste que ser mujer en algún punto de tu vida y empiezas a tener este cambio, todos los cambios, es verdad que vas viendo una diferencia entre el trato que la sociedad te da cuando eres mujer y el trato que empieza a darte cuando ya vives una transición. Entonces, yo, por ejemplo, nosotros luchamos por eso porque creo que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos. O sea, estamos en una sociedad que tiene a las mujeres por el piso y a los hombres arriba. Entonces es importante crear visibilidad y sobre todo igualdad, porque es por lo que estamos luchando.
Bueno, desde mi experiencia, la lógica de poner… Primero, a nivel histórico creo yo que antes que nada el cuerpo de la mujer fue el primer objeto de opresión, por así decirlo. Fue… Entonces, obviamente, como antes de que haya clases, antes de que haya cosas, la mujer fue oprimida primeramente, entonces sería importante describirlo así. Entonces creo que así como fue el objeto de opresión, el cuerpo de la mujer también puede ser su objeto de liberación y de emancipación. Entonces, es así como las luchas feministas que se van dando es desde la perspectiva de su propio cuerpo, ¿no? Lo digo viendo desde el lado masculino, por así decirlo. Creo desde mi perspectiva que esa, que las mujeres hayan hecho ahora para mí, este momento, las revoluciones de este siglo son feministas, no pueden ser de otra cosa y tienen que serlo, porque las revoluciones que no fueron feministas fracasaron. Entonces, obviamente, las revoluciones tienen que, como principio, ser feministas, y creo que este es el momento, y las mujeres lo están enseñando, las mujeres nos están dando la posibilidad de cómo ponen el cuerpo, cómo desde su propia lógica de opresión se van liberando, desde su propio cuerpo liberándose. Entonces, cuando nosotros hicimos la muestra, empezamos a recorrer todo eso, empezamos a ver cómo las mujeres a nivel histórico empezaron a poner el cuerpo, ¿no? O sea, que no es algo que ha venido hoy, hace 10 años, hace 15, sino que es algo permanente. Las mujeres son luchadoras, siempre lo han sido y siempre han sido como opacadas, siempre han sido ocultadas. Nosotros intentamos contar esta historia con fotografías para contar una historia desde los de abajo también. Y las mujeres siempre han estado en la posición desde abajo. Y esa es la historia que no nos cuentan, es la historia que no nos dicen, es la historia que no es visible. Siempre las mujeres han sido invisibilizadas y han sido en gran parte grandes luchadoras para cambiar la perspectiva histórica. Es algo que nosotros cuando empezamos a ver las fotos y la curaduría histórica, fue muy importante empezar a observar todo este perspectiva. Aquí nos faltan muchas, todavía históricamente nos faltan un montón. Igual a nivel contemporáneo nos faltan un montón. El movimiento feminista creo que es ese movimiento que está dando y nos está dando y nos está volviendo a dar luz de cómo nosotros tenemos que empezar a caminar, cómo las sociedades tienen que empezar a cambiar. Entonces, como les decía, el movimiento feminista es hoy, las revoluciones feministas tienen que ser, las que no fueron, nunca existieron. Entonces, por lo tanto, es el momento hoy y por ahí va. Entonces, creo que poner el cuerpo para mí desde la perspectiva que estoy aprendiendo desde hace algunos años a nivel de por qué la estructura feminista, porque obviamente yo vine educado desde la izquierda un poco más incluso conservadora y reaccionaria, hay que ser reales y hay que decirlo, porque la izquierda es reaccionaria, conservadora, completamente machista, y mientras no entendamos que eso existe, nunca vamos a entender por qué es tan importante para las compañeras la lógica de liberarse, no solo desde mente sino desde cuerpo, que tal vez es lo más importante porque fue el objeto de opresión y el primario objeto de opresión antes que cualquier otro, antes de que haya clases, antes de que haya razas, el primer objeto de opresión fue el de la mujer. Y tal vez por eso mismo, cuando las mujeres se liberen, seguramente se liberará todo. Cuando fueron oprimidas, nos oprimieron a todos. Cuando las mujeres se liberen, nos liberarán a todos. Eso es.
Bueno, ahora vamos con una segunda pregunta que tiene que ver, a ver, ¿por qué esto del poner el cuerpo, porque esto del feminismo desde otros lenguajes? ¿Por qué desde el arte? ¿Por qué desde la fotografía? ¿Por qué desde el collage? ¿Por qué contarlo desde ahí? Porque claro, estamos en un sitio en el que casi no contamos desde otros lenguajes. Simplemente, a ver, leamos y escribamos y punto. Y que está bien, pero incluso ¿por qué escribir de otra manera? ¿Quién quiere empezar?
Yo creo que porque el arte es libre, o sea, es de todos, todo el mundo. El arte siempre va a estar ahí y siempre ha estado alrededor de la historia, a lo largo de la historia, perdón. Y es el modo de enseñanza, por así decirlo, más que se capta mejor. Entonces, tal vez tú no entiendes los conceptos de feminismo mucho o no te interesas, pero cuando ves arte, de alguna manera te llama la atención. Entonces, yo creo que es justamente por eso.
Bueno, igual, acotando un poco a la idea de mi compañero, o sea, yo pienso que toda clase de expresión artística es algo puro, es algo que se capta con toda ese sentir, esa emoción. A lo menos en fotografía, tú ves una fotografía que te llama mucho la atención, no por los colores, sino por lo que está captado ahí. Entonces, tú te interesas. Y como dices tú, Sebas, tal vez uno al leer dices, no entiendo esto, no capto muy bien, pero a la forma de expresión que es el arte, es más fácil de comprenderlo. Y es algo que está al alcance de todos nosotros.
Bueno, igual concuerdo con mis compañeros con lo que acaban de decir, porque por medio del arte muchas personas, como acaban de decir, con palabras tal vez no van a entender, ¿no? Pero tal vez con mímicas, gestos, con imágenes, fotografías, qué sé yo, van a tener una mejor visualización de lo que están viendo, van a entender mejor, van a tener una idea de lo que estamos tratando de expresar, que tal vez con palabras no llegue, ¿no?
Voy a empezar como en la pregunta de por qué desde otros lenguajes, justo haciendo una crítica de que los lenguajes están divididos y que existe esta tradición occidental de pensar que hay diferentes lenguajes en el cuerpo cuando somos cuando hemos jerarquizado también esos lenguajes, mejor dicho. O sea, eso es una crítica también del arte feminista y de varias feministas también que conciben al cuerpo como algo integral y que no está dicotomizado en cuerpo-mente, cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, sino que somos seres integrales con lenguajes que son igual uno más importante que el otro, tal vez son como diferentes formas de expresar las diferentes dimensiones, ¿no? De lo que es el ser y no estaría fragmentado. Entonces, si no hay esa jerarquía en los lenguajes, entonces no sería tan importante, por ejemplo, que el lenguaje de la palabra y no del arte o la pintura o el performance como ha sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que las artistas feministas también lo que han hecho es justamente darle valor al lenguaje del cuerpo, porque además es el primer territorio de resistencia, es como decían las compañeras, los compañeros del primer lugar de opresión también. Entonces, esos son los otros lenguajes a los que les queremos dar la importancia. Y también, ¿por qué desde el arte, ¿no? Yo ponía aquí que cuando me enuncio como artista feminista tengo también una posición con respecto al arte y tomo al arte como un proceso creativo y sensibilizador que nos hace conscientes de nuestras capacidades de percibir y transformarnos a nosotras mismas y al mundo que nos rodea en estas relaciones de poder que existen, ¿no? Y también porque el arte que queremos hacer está justamente desmontando las características de un arte hegemónico y patriarcal que ha construido un genio artista, creador, que produce una obra única e irrepetible y que además ha tenido justamente el lenguaje de la academia, el lenguaje más apropiado porque ha tenido el acceso a la educación para poder hablar y escribir su historia. En cambio, nosotras yo creo que navegamos en diferentes espacios, hay diferentes feminismos, diferentes feministas y utilizamos además muchos lenguajes. O sea, yo veo en el arte feminista y en el activismo feminista que eso, hay feministas que están más hacia la institucionalidad o están más como hacia la academia, que están más hacia un activismo más radical, o sea, como que nos organizamos de diferentes maneras y también esa es una virtud como también del arte y el activismo feminista.
Por ejemplo, en artes visuales o arte en general, ¿por qué decimos que es visual? Porque visualiza lo que no podemos ver en vida cotidiana, como por ejemplo experiencias o sí, colores y cosas así podemos ver, pero experiencias, ideas, esas cosas que no podemos ver normalmente, arte visibiliza eso. Y creo que para mí, por ejemplo, estamos haciendo una muestra en un lugar ahorita por casualidad, y en esta obra que estoy mostrando ahí, tengo fotos de experiencias de acoso callejero, y eso como ocurre en un segundito, ¿no? Cuando estoy en la calle. Por eso es muy difícil grabarlo, y también es muy difícil hablar sobre esto, porque es una experiencia y solo tengo palabras para describir qué pasó. Pero en estas fotos que tengo ahí, yo he escrito las palabras que me dijeron en mi cuerpo y está saliendo en la foto. Es mucho más fácil entender lo que quiero hablar, sobre lo que quiero hablar en arte, que palabras, al menos para mí.
Gracias. Yo justo quería responder con las lentejuelas, porque están ahí afuera, que ustedes ven poner el cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando se inauguró la exposición, yo no sabía qué decir de los materiales. Y no, fue una pregunta, yo decía, bueno, me encanta, pero ahora qué digo, ¿no? Entonces, como hice mi tarea, ¿no? Como soy académica, entonces busqué el origen de las lentejuelas, que era lo primero que se me ocurrió. Y encontré que en la tumba del rey Tutankamón encontraron lentejuelas, y que eran pedazos de metales muy valorados, oro, platino, yo qué sé. No sé si existía el platino, pero el oro sí. Y se cosían a la ropa y eran una forma de estatus social. Entonces, de allá a producir lentejuelas por miles de plástico, baratas, brillantes, como decía la Andrea, esos materiales que antes eran un signo de distinción social que decoraban el cuerpo de los faraones, ¿no? Se vuelven materiales muy sospechosos, ¿no? Porque son femeninos, o se vuelven como las, ¿cómo se llama? Como las boas, o sea, empiezan a convertirse en materiales que son blandos, flexibles, baratos, sospechosos, brillantes, ¿no es cierto? O sea, son todo menos materiales dignos de ser artísticos, y eso era lo que me encantaba. Entonces, me parece que ¿por qué desde el arte? Justamente por eso, porque nos desautomatiza, ¿no? Yo me volvió a la memoria un recuerdo chiquitito de estar en la escuela de chiquitos y de oír a un compañero mío a los 6 años decir, no, es que solo a las mujeres les gustan las lentejuelas, a los hombres no, ¿no? Entonces, hay algo en ese brillo, en ese artificio, ¿no? Y en ese material sospechoso y muy artificial, que produce otro régimen de visibilidad, otra vez, otra investidura para el cuerpo. Y que para mí se oponía también a otros materiales en los que me puse a pensar, porque me gusta mucho el siglo XIX, entonces veía, ¿no?, que en el XIX, en cambio, los materiales más dignos son el mármol o la piedra, el bronce para hacer estatuas de próceres, que son todos hombres, erectas las estatuas, ¿no es cierto?, siempre en las ciudades, y que son materiales dignos para la posteridad. O sea, producen un régimen de visibilidad muy perdurable para la posteridad. Y esa oposición entre materiales me hacía pensar, por eso el arte feminista, por eso eso que no, yo no sé cómo se llama, la verdad, si se llama kitsch, si se llama si es un artificio, ¿no? Pero en todo caso, esas letras que están ahí arriba, esa escritura en materiales sospechosos, si algo no está haciendo es trabajar para la posteridad, sino hacernos mirar nuestro cuerpo leyendo eso, ¿no? Yo leo poner el cuerpo en esas letras y pienso en mi propio cuerpo y en dónde está puesto. Y eso me llevaba a una teórica visual feminista que a mí me gusta mucho, que se llama Mieke Wall, que la leo mucho y me ayuda a entender un montón de cosas. Entonces ella dice, justamente las narrativas dominantes, mejor leo porque la voy a citar mal, me invento, las narrativas dominantes que enmarcan los eventos de visión y sus objetos y que suelen presentarse como naturales, universales, verdaderas e inevitables, también están en el arte. O sea, hay una imagen hegemónica, hay una, como decía la Andrea, ¿no?, una forma de retratar, una forma de la mirada, ¿no? Entonces, Mieke Wall me hacía pensar también, claro, el poder también es un encuadre y el arte cambia el encuadre, cambia esta posibilidad de mirar o la forma en que estamos obligadas a mirar. Y esas imágenes que vienen del arte también desmontan esas narrativas dominantes en esta sintaxis muy ordenada, ¿no?, de la historia oficial, y están fuera de sintaxis a veces, ¿no?, y cambian el encuadre. Entonces, y lo más importante para mí siempre de todo es que todo eso nos lleva a poner en a trabajar la imaginación crítica, ¿no? La imaginación no es así nomás, es decir, estos regímenes de visibilidad nos hacen imaginar unas cosas y jamás imaginar otras. Y el arte sí produce imaginación crítica, literalmente, ¿no? Que era lo más importante para mí.
Yo contarles que cuando yo empecé mi activismo transfeminista, yo empecé con trabajadoras sexuales trans, esa era mi primera hermandad. Entonces, lo que siempre caminó a mi lado era esta estética fuerte, tacones, trabajo sexual, calle, una ocupación nocturna del espacio. Y siempre en ese mundo trans, durante muchos años hubo la gran ausencia de las personas transmasculinas, de los hombres trans. Al punto que en su día, la Casa Trans, hablo del año, en el 2007 lanzamos ya en la desesperación una beca específicamente para un transmasculino, porque del 2002 al 2007 no aparecía esa persona. Entonces lanzamos esa beca y a tal punto no hubo recepción que incluso tuvo que venir un activista extranjero a ocupar esa primera beca. Alguien en Chile dijo, a mí me interesa, ya que no hay nadie en Ecuador, voy yo. Y entonces siempre estuvimos a vueltas con la transmasculinidad en una especie de relación, y esto ni siquiera creo que a Sebas le conté algo, pero una relación de encuentros y desencuentros, porque cuando hay una... En el mundo trans hay un signo de origen y otro de destino, y en algún lugar hay una F. Entonces, hay una M asignada en el nacimiento, pero transitas hacia el género de las ventajas, es fácil aliarte. Claro, ellas han transitado al femenino y entonces estamos juntas como compañeras, como hermanas en esto. Pero cuando es al revés, cuando la F fue en el origen, pero el destino es masculino, hay una enorme posibilidad de perderse, de invisibilizarse. Y es lo que pasaba en el Ecuador de hace 15 años, ¿no? Y es que algunos chicos me decían, me encantaría visibilizarme, pero mi única forma de sobrevivir, de que no salga yo de aquí, un compañero contaba, trabajé en una carpintería, el carpintero supo que yo era una persona trans y enseguida me empezó a acosar. O violencia, agresiones. Entonces, muchas veces para un hombre trans la supervivencia es, tengo que, de ley, pasar desapercibido, borrar esa diferencia y pasar por un cisgénero más. Y había otros compañeros que, en cambio, esa invisibilidad les resultaba conveniente. Entonces, o por supervivencia o por privilegio, la cuestión es que el chico terminaba borrándose. Una de las experiencias más brutales que fue de desencuentro fue un compañero activista que dijo, mira, empecé la transición y ahora que ya puedo vivir el espacio de otra manera, cruzar el parque de otra forma, salir de noche, que no me jodan, que no me manden mano, yo ya no veo necesidad para hacer activismo. Es más, cuando camino con dos chicas trans enormes, altotas, con tacones, ellas revelan mi diferencia. Y por ese motivo me voy de la Casa Trans. Entonces, claro, eran unos desencuentros fuertes. Y pasaba el tiempo y decíamos, ¿cómo podemos politizar más el tema de la transmasculinidad? ¿Cómo buscar aliados de FTM que estén en la lucha transfeminista? Y decíamos, a ver, a través de un programa de formación, y no resultaba. A ver, a través de espacios de conversatorio, y no resultaba. A través de la palabra y de la pura racionalidad, no resultaba. Y entonces ahí se nos prendió y dijimos, empecemos un proceso que tenga en el centro al cuerpo. Ni siquiera con mucha charla, sino vamos a convocar chicos trans donde vamos a hablar, vamos a vivir el cuerpo y al vivirlo entender la transición, los privilegios, las relaciones de poder, etc. Y entonces se hizo esa convocatoria y también son otros tiempos, ¿no? Pero llegaron un colectivo particularmente diverso, algo que nunca se había logrado antes, o sea, de diversidad étnica, etaria, de formas distintas de transmasculinidad, hombres trans, transmasculinos que no se consideran hombres, etcétera. Y empezamos, a ver, vamos a una cosa súper clásica, boxear. Y entonces, y otra cosa que pasaba, y que, o sea, fue como muchos beneficios a la vez, es que algunos compañeros los perdíamos por lo que llamamos la bestia del atesto, en esa violencia del Estado, que es casi como que ese castigo, como en el aborto. Si es que tú decidiste autointervenirte, entonces muérete. Y con la testosterona es igual. Bajo tu cuenta y riesgo te metes esta inyección porque estás desafiando la norma de tu sexo a tu cuenta y riesgo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pasaban depresiones, agresividad, bipolaridad, o sea, una serie de cosas. Y perdíamos a mucha gente muy pilas y muy sensible por... ¿Qué pasó con el gym y qué pasó con el box? Que todo fluyó armónicamente. Entonces, se canaliza la agresividad, o sea, hay un ambiente de hermandad. Hablo de la parte cuerpo, en la parte deporte, ¿no? Y en esos 9 meses de entrenamiento con el profe, con el exboxeador Luis La Cobra Buitrón, hubo desde un tema de apoyo en el grupo de hermandad, orgullo por unos cuerpos a los que la sociedad les ha dicho que esos cuerpos no deben ser o que son enfermos o que son anormales o incompletos, que orgullo de poderte presentar en el gym de Weber Espinosa y sacarles la madre a hombres cisgénero, pero eso también les da un mensaje a ellos, que es estos límites que nos han dicho de estos cuerpos no pueden hacer tal cosa. No, sí, nos vamos a secuestrar eso que nos han dicho que no podemos hacer. Entonces, desde el lado deportivo fue fantástico y desde el artístico pues llegó a complementar todo eso, ¿no? Y llegó a mostrar la belleza, la diversidad. Miles de veces habíamos tocado las puertas de ministerios hablando del derecho a la salud, del derecho a la recreación, el derecho a una transición natural que acompañe la transición con hormonas, pero eso eran palabras, otra vez. Y cuando fuimos con una expo de fotos y con un proceso, es otro lenguaje que te abre absolutamente las puertas, ¿no? Entonces, por todas esas razones nos pareció muy político y tal vez el espacio de hombres transfeministas que más ha florecido es irónicamente en un proceso que tiene en su centro un ring de boxeo. Es muy paradójico, pero así es.
Bueno, yo voy a hablar un poco de la fotografía, que al final es la que alberga a las dos propuestas, también a la de las dos compañeras, porque si entramos a redes sociales y no pudimos venir a la expo, hay una foto con las letras que dice poner el cuerpo, ¿no es cierto? Si no pudimos ver el performance de la fraternidad, hay unas fotos que nos muestran el boxeo que hubo esa noche, ¿no? Y en la muestra de Mujeres en la Lucha Social tenemos alrededor de 350 fotografías. ¿Y cuál es el papel de la fotografía aquí? Yo sí creo que la fotografía nos debe muchísimo a los cuerpos de otros, a la otredad, porque la fotografía siempre fue el instrumento que utilizó la colonialidad, que utilizó el poder para marcar y legitimar la diferenciación de los cuerpos. Entonces, tenemos la fotografía antropométrica, la fotografía criminalística. En la fotografía antropométrica teníamos a todos los cuerpos diferentes, cuerpos afros, cuerpos indígenas, fotografiados de frente y de perfil, medidos para que de esa manera podamos legitimar todo el abuso de la colonialidad y todo el abuso de los sistemas de poder sobre esos cuerpos. Y la tutela, ¿no?, que era lo que nos conversaba Eli. Luego tenemos la fotografía criminalística, entonces vamos a hacer un perfil, ¿cierto? Con todas la nariz, los pómulos, la frente, la mirada de estos sujetos y sujetas anormales que no necesitan, que la sociedad no las necesita, los desechos sociales, los locos, los raros, los incorrectos, los que se sublevan. Entonces vamos a hacer el perfil y todo el que encaje en este perfil ya tiene que ser encerrado, porque no sirve para la sociedad, porque es un peligro. Y eso es lo que hizo la fotografía durante muchísimo tiempo. Todo el siglo XIX la fotografía se dedicó a marcar la otredad y de esa manera a legitimar. Lo mismo pasó con las mujeres. Se utilizó la fotografía para marcar un tipo de representación que no podía romperse. Mujeres siempre virginales, prácticamente enfermas, nunca mirando al fotógrafo, nunca devolviendo el gesto de la mirada que les hacían esos cuerpos. Después, cuerpos ya erotizados, ¿no? Y nunca una representación propia de las mujeres. Siempre estábamos jugando entre estos dos lados, ¿no? Y en un momento, ya a inicios del siglo XX, pues las fotógrafas mujeres, muchas de ellas lesbianas, empiezan a empoderarse de esta representación y a mostrar sus cuerpos como ellas desean. Devolviendo primero el gesto, ¿no? El primer acto subversivo que tenemos en la fotografía de las mujeres es mirar al fotógrafo, mirar a la cámara y devolver el gesto de esa mirada que siempre hicieron hacia nuestros cuerpos. Entonces, la fotografía tenía una gran deuda con toda esta otredad, ¿no? Entonces, ahí este gesto de la autorrepresentación se convierte en una práctica tremendamente subversiva, porque ya no quiero ser representada como siempre lo hicieron, desde la mirada patriarcal, capital, desde el poder, sino que ahora voy a representarme como yo quiero. Y ahí está, es un ejemplo clarísimo, es lo que hace la fraternidad, ¿no? Representar, ¿no?, estos cuerpos como queremos, ¿ya? Entra con el diálogo de poner el cuerpo, con las performances que ha hecho la Andrea y que hemos estado ahí, es de esta forma de yo quererme mostrar, cómo quiero yo que mi cuerpo perdure, porque la fotografía es este acto de no olvido. Porque aquí tenemos 350 cuerpos que tal vez del 20% estén todavía aquí, pero ese 80% ya no están. Entonces son esas presencias, es traer acá, traer a un momento y un instante contemporáneo esas presencias ausentes. Esos cuerpos también anónimos que tal vez nunca sepamos los nombres, pero están esos cuerpos, están esas vidas, están esas historias. Y a pesar de que yo no las conozca, me puedo ver representada con un simple gesto. Entonces es ahí cuando la fotografía pasó de ser un instrumento funcional de legitimar esta opresión a ser la herramienta que nos permite empoderarnos y devolver el gesto. Creo que lo más importante es ese devolver ese gesto, tanto de la mirada como de la representación. Entonces, en esta muestra, pues ese fue como el eje fundamental, ¿no? ¿Y por qué escogimos del soporte de la fotografía? Porque es la herramienta que tenemos, es de esta posibilidad de la permanencia dentro del tiempo. Y volver a los archivos y volver a esos álbumes de familia, porque el 40% de estas fotografías pertenecen a archivos privados, que nunca podríamos tener acceso si no se hizo ese diálogo con esa familia, con esos nietos y con esas nietas, porque están en manos de ellos y de ellas. Hay nietas y nietos que saben toda la lucha que tuvieron estos personajes, pero otros no, que están abandonados. Hay unas fotos en cajas viejas, con moho, con humedad, álbums que en el siguiente cambio de casa irán a la basura, ¿no? Entonces no hay como todavía esta necesidad de la recuperación, y que hemos podido tener acceso con ese diálogo. Y también han surgido tensiones súper grandes, como con el Archivo Nacional de Fotografía, que es un desastre. Tú entras al Archivo Nacional de Fotografía y tienes 5.000 fotos. Buscas mujeres en luchas, buscas ciertas fechas en las que las mujeres fueron protagonistas en las luchas, y no existe absolutamente nada. Las mujeres están categorizadas como en la época colonial, como en las cartas de familia, que fue la primera forma de representación en la foto, que eran los retratos. Mujer sentada, cruzada las piernas, con un moño, de clase media. Esa es la forma en la que la historia recuerda a las mujeres. No por sus luchas, no por quienes fueron, identidades y subjetividades totalmente eliminadas, sino su pose y qué representaba su pose, absolutamente nada más. Entonces, todas estas tensiones y estos diálogos salieron de esta propuesta de archivo.
Bueno, yo quiero hablar un poco más de la importancia del archivo y la importancia de la memoria que se estructuró en base a la muestra que hicimos, ¿no? Nosotros creo yo vivimos en esta época del olvido. Nos hemos olvidado de todo lo que ha pasado antes. Nos han convencido de que tenemos que refundar todo siempre, de que todo es nuevo y que todo está refundándose permanentemente, y nos han hecho olvidar de un montón de cosas de lo que ha pasado antes y de esas luchas que han venido pasando permanentemente desde que somos lo que somos. Para nosotros fue importante recuperar esto. ¿Y por qué? En este momento se puede decir que es el primer elemento visual que existe de un movimiento social. No ha existido otro así. Y lo importante es que haya sido de las mujeres, porque seguramente se podría haber hecho un montón de archivo acerca de los movimientos obreros, acerca del movimiento indígena, acerca del movimiento, de los movimientos campesinos, y seguramente pueden cubrir un montón de paredes, porque eso sí existe. Lo que no existe, y es mucho más difícil de conseguir, es la lucha de las mujeres. Sobre todo, si ustedes ven en la muestra, hay un desencuentro desde los años 40 hasta los años 80. En los años 60, en los años 70 casi no existe un archivo histórico de la lucha de la mujer, por lo menos aquí en el Ecuador no hay. Entonces, empezar a recuperar todo esto fue para nosotros empezar a tejer una historia de la lucha de la mujer que ha venido siendo permanente durante varios siglos y que recién nos están empezando a contar. Y creo que nosotros empezamos a recuperar eso para empezarnos a contar primero a nosotros, que fuimos los que recopilamos, y después tratar de contar a los demás esa lucha y que la gente lo vea. Porque si no, de esa lucha, la lucha de los de abajo, la lucha de aquellos que siempre han estado en la opresión, no existe. Y hay que empezarla a hacer visible. La historia de los de abajo es una historia que no nos cuentan y creo que nosotros debemos empezar a contarla. Y la fotografía ha sido tal vez el elemento más importante para empezar a hacerlo. Obviamente hay un montón de otras cosas que en la investigación se nos fue presentando, pintura, escultura de mujeres, que es preciso y es importante empezarla a recuperar. Obviamente ni tuvimos el tiempo, ni el espacio, ni la plata para recuperar todo ese montón de cosas que existen, que nos demuestran que la lucha de la mujer no es de ahora, no son cuatro locas que ahora están, sino es una lucha permanente que sigue manejando los mismos esquemas. Lo más triste de la recuperación que hemos visto es que muchas de las peticiones de hace un siglo siguen estando ahora. La agenda sigue siendo la misma. Eso significa que nosotros como sociedad no hemos cambiado nada. Y tampoco como movimiento social, ni tampoco como representantes de la supuesta izquierda, no hemos cambiado. Porque si la agenda se permanece, significa que los movimientos sociales en lucha nunca hicieron nada por esa agenda, desde hace un siglo. Entonces creo que por ahí, para nosotros, la recuperación de la memoria y la base de que se empiece a ver fue para nosotros bastante importante.
Vamos a concluir con una última pregunta, sí, que les voy a pedir en la que sea un poco más breves para que el resto pueda dialogar también. Y es, ¿cuándo no poner el cuerpo?
Digo algo porque estaba pensando y no sabía bien qué hacer con esa pregunta. Pero yo pensaba que, Liz, que si hay una manera de explorar la pregunta, ¿no? Yo pensaba en el manifiesto del 8 de marzo de las mujeres con discapacidad mental y enfermedades emocionales en España, que salió el 8 de marzo. Entonces, ahí hay un manifiesto en el que responde al llamado a la huelga, ¿no? Y en ese manifiesto está el cuerpo todo el tiempo de ellas, pero mediado, hay la mediación necesaria de la escritura, porque son mujeres que son pacientes psiquiátricas, otras tienen receta permanente, ¿no? Medicación permanente que incluso les impide el moverse, ¿no? Están también ahí incluidas, se alían con algunas mujeres con existencias con discapacidad. Entonces, ellas dicen, nos llaman a la huelga y no, ni siquiera se dan cuenta de que estamos sedadas, o sea, no vamos a poder salir a la huelga del 8M. Y eso no nos hace menos feministas ni menos subversivas, ¿no? Y ellas dicen, no podemos. O sea, no dicen, no vamos a poner el cuerpo. Dicen, no podemos poner el cuerpo porque nuestras existencias no nos permiten poner el cuerpo. Entonces, una de ellas, me acuerdo clarito de una, porque además está escrito como un poema, ya no me acuerdo de cómo se llama el manifiesto, pero está, por eso yo me fijé mucho en eso. Entonces, una de ellas dice, pongan ustedes el cuerpo por nosotras, ¿no? Y cuando hay un cuerpo colectivo, literalmente colectivo, que tiene una vibración colectiva, que tiene un movimiento colectivo, que tiene un contagio, como decía la Andrea, que tiene un encuentro, aunque sea intermitente, aunque no sea permanente, ahí, claro, ahí yo puedo decir desde un lugar particular, no voy a poner el cuerpo, ¿no? Ahorita está Mike Pence en el Centro Histórico, ¿no es cierto? No sé dónde está, pero está reunido ahí. Y están poniendo el cuerpo ahí mujeres, madres migrantes o madres con niños chiquititos que están poniendo el cuerpo por las mujeres migrantes que no lo pueden poner, que están en la frontera o ¿no? Entonces siempre hay unos cuerpos puestos en lugar de otros, ¿no? Y a mí sí a veces me preocupa mucho esa en el feministómetro, ¿no? No fuiste a la marcha, no hiciste esto, no. Digamos, hay un cuerpo, ¿no? Digamos, tendemos también a usar el feministómetro para eso y no nos damos cuenta que los movimientos colectivos a veces no se puede poner el cuerpo, o no voy a poner el cuerpo porque ya no puedo, porque realmente no se puede poner el cuerpo, o sea, ahorita no podemos estar en el centro recibiendo a los periodistas, hay un montón de cosas, ¿no? Que también a veces tienden a moralizar el poner el cuerpo, o sea, ¿cómo apostar por poner el cuerpo sin moralizar el poner el cuerpo y sin que sea una medida del feministómetro? Entonces, hay unos cuerpos siempre ausentes, pero quisiera pensar que si hay un cuerpo colectivo construido colectivamente con muchos brazos, muchas voces, muchas bacterias compartidas, ¿no es cierto? Yo estaba ahora leyendo sobre eso para hacer estudios del cuerpo sobre la bacteriología, por eso estoy pensando en eso, pero no me hagan caso por ahí. ¿No? Estamos, claro, hemos compartido y eso de verdad produce un cuerpo colectivo también, ¿no? Este contagio. Y si hay ese cuerpo, entonces hay la posibilidad, cuando nuestro cuerpo se vuelve una imposibilidad o cuando hay de alguna manera que tenemos que preservar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes han hecho también en las cárceles. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber leído eso. Estamos nosotras porque ellas no pueden estar. Entonces, no sé si es una manera de tratar de explorar la pregunta, ¿no? ¿Cuándo no poner el cuerpo? Cuando no se puede, cuando ese cuerpo por alguna razón no puede estar, porque está medicado, porque está sedado, porque la silla de ruedas no pasa por las calles donde está la marcha, ¿no? Entonces están otras poniendo el cuerpo. Siempre están unos cuerpos en lugar de otros, y si ese cuerpo colectivo funciona, entonces esas ausencias también son, digamos, hay solidaridad con esas ausencias, ¿no? Es la única manera que se me ocurrió explorar la pregunta.
Esa pregunta fue como un jab. Y tú fuiste muy rápida en ese gancho. Entonces, bueno, yo lo pensé un poco más, pero sí, en el contexto específico de FT.
Yo también, oye. Pero,
no, más tiempo. Porque de ahí el tuyo fue. No, el tuyo fue cao. Ya. No, yo les voy a leer una cuestión pensando en. ¿Cuándo no poner el cuerpo o en qué agenda no poner el cuerpo desde un momento muy actual del transfeminismo? Y ese momento muy actual es uno de asimilacionismo o de normalización, que está muy presente sobre todo en ciertas agendas gays, corporativas, y que se manifiesta pues, en ciertas políticas públicas, en ciertas leyes. Entonces me acordaba de Jesús, de uno de los compañeros de la fraternidad, que... Que Jesús, yo les comentaba antes que la fraternidad es súper diversa, pero Jesús es intersex. Además de ser un hombre trans, él es un hombre intersex. Y claro, ¿qué es lo que te dice? Bueno, ¿qué es lo que te dice cualquier gimnasio que entras? Te tienta enseguida al uso de esteroides. Y si es que eres un hombre trans, la testo, o sea, que podría ser tranquilamente una decisión autónoma, muchas veces es una decisión orillada, porque hay una sobreexposición a que la única manera de hacerte hombre sea interviniendo biotecnológicamente el cuerpo, que es otra forma de tutela patriarcal también, ¿no? Porque hay como que hay un determinado momento en el que es la mezquindad, el no acceso a la testosterona, no vamos a permitir que personas asignadas hembras biológicas demuestren que la masculinidad se podría comprar en una botica, porque qué débil sería una masculinidad que está al alcance de una inyección de testo. Entonces se la coarta, hay legislaciones donde te ponen obstáculos psiquiátricos, obstáculos de todo tipo, más o menos, vuelvo siempre en esta analogía con el aborto, porque tiene mucho que ver, más o menos como acceder a la prescripción de misoprostol, es la misma tutela patriarcal. Pero luego hay un momento en que la sociedad, el derecho, las instituciones dicen, ok, estamos haciendo un papelón porque la gente está ejerciendo autonomía de todas maneras. Entonces, en lugar de prohibir, vamos a supuestamente irnos con esa corriente. Y empiezan unos discursos pro trans, pro mujer, pro feminista, pero que en realidad encierran una enorme violencia normalizadora. Entonces, cuando Jesús entra al colectivo y viene con este cuerpo intersex, que es absolutamente distinto, él se plantea la opción de, bueno, en este cuerpo, que ya de partida tiene unas dosis altísimas de testo, ¿cabe intervenir más o podría yo así boxear, así medirme? Y entonces viene una reflexión súper hermosa con los otros chicos que le dicen, no, sí, obvio que puedes y estás en el mismo nivel. Y creo que hay una cosa que pasa tanto a hombres trans y a mujeres, que es que te dicen que tu cuerpo no puede. Y liberarte de eso, en la autodefensa se estudia mucho. Sí, claro, hay una diferencia de masa corporal, etcétera, pero también hay un dispositivo que es totalmente cultural, que te dice, no, tú no puedes contestar si es que alguien te acosa, te agrede, y es ese dispositivo que está en ti el que realmente te bloquea, ¿no? Y entonces, con Jesús fue muy interesante porque él exploró los límites de su cuerpo y de su intersexualidad y redescubrió lo bonito que es ese lugar ambiguo de la esquina neutral. Y entonces les quiero leer justo ese texto que está en el que es sobre él. Y dice, hay cuerpos que no logran encajar en las esquinas de un mundo binario. Cuerpos a medio camino, nacidos en la esquina neutral del sexo. Así es el cuerpo de Jesús. Su torso es tan masculino que a pesar de haber sido nombrado mujer al nacer, él le hace una finta a la censura social que recae sobre los pechos femeninos y se apodera de la otra esquina. Ojalá un día ningún sexo tenga que ser confinado. Ojalá todos los cuerpos, y no solo los masculinos, puedan entonces mostrarse sin pedir permiso. Entonces yo creo que la apuesta es a no poner el cuerpo en las agendas de normalización binaria que nos devuelven a estas dos únicas esquinas, y más bien en poner el cuerpo a la posibilidad de tránsito, transición y de una coexistencia de múltiples cuerpos y géneros, ¿no? Y esto se refleja político y también en la ley. En la ley, por ejemplo, muy concretamente, luchamos porque se reconozcan los géneros más allá del binario hombre-mujer, mientras hay agendas institucionales que nos quieren reencasillar otra vez en solo.
Bueno, escuchando las reflexiones de las compañeras y sobre todo la reflexión que tuvimos en la mesa con la Andre y la Jime, la Jimena Cabrera, que es de Justicia para Vanessa y que en un momento fuimos la guerrilla clitoriana, pues la Jime nos interpeló y dijo, bueno, compañeras, ¿y cuándo dejamos de poner el cuerpo? O sea, también tenemos el derecho al descanso, ¿no? Y es reivindicar esa palabra. O sea, sí, no ponemos el cuerpo cuando no podemos por ciertas situaciones muy fuertes, pero también cuando no queremos porque estamos cansadas y hay que reivindicar el descanso y hay que reivindicar el placer, porque a la final el cuerpo de las mujeres siempre ha estado para el cuidado de los otros. Siempre hemos estado cuidando, hay un momento en el que necesitamos regresar a ver y cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? También reivindicar la palabra del descanso. Y si el activismo es súper fuerte, no podemos, a veces queremos hasta descansar, pero de pronto pasa algo ya y nos activamos nuevamente, ya es nuestra forma de vida, pero también si queremos descansamos, como dijo Landre, si queremos brillamos como las lentejuelas, o sea, no vamos a ponernos a pensar como en materiales súper sublimes y nada, vamos a poner lentejuelas porque queremos brillar y punto. Y si queremos descansar, descansamos, y si queremos sentir placer, sentimos placer y ya. Entonces, esta es como una reflexión que sale muy del cuerpo y no como así como tan teorizada, sino haciendo ese diálogo, esa recopilación que tuvimos, ¿no es cierto?, en esa conversación y también pues poniendo ese grito del cuerpo cuando dice también ya un ratito, ¿no?
Sí, sí, o sea, justo iba como a recuperar esa conversación que teníamos de que por un lado nos llevaba la pregunta porque ayer conversamos un poco de cuando no ponemos el cuerpo, porque generalmente y en la cotidianidad surgen las cosas, la amiga te llama, lo que vi que acabas de poner, ¿no? Como en tu Facebook, de que alguien necesita una ayuda y hay una articulación ahí de este cuerpo social común. Entonces, más bien, a veces la pregunta, o mejor dicho, a veces la pregunta es como ¿cuándo quitamos el cuerpo? Porque normalmente lo que generalmente es que estamos, porque vivimos y vivimos en una relación social y habitamos con un cuerpo, entonces o es nuestra amiga o es alguien que está cercano o es algo que pasa en nuestro barrio o es algo que pasa mundialmente o los niños que están enjaulados en Estados Unidos. Entonces, a veces la pregunta se convierte en ¿cuándo lo quitamos? Como si más bien estamos como con este dolor, con esta interpelación, no sé qué, cuando lo quitamos, y ahí está lo que decíamos de poner límites, ¿no? Y también y que también el feminismo es reivindicar la alegría y el autocuidado, pero creo que muy pocos colectivos nos hemos o se han dado como una tarea así sostenida de autocuidado y de tal vez me equivoco, pero yo más bien lo que encuentro así como en las marchas y en estos encuentros que tenemos en otros espacios es que también estamos como aceleradas, venimos cansadas, venimos de aquí, de allá, no sé qué, y como no comiste, no sé qué, y como ajá, entonces es como cuando no lo ponemos y también como ver los límites y un poco si jugar, y el arte también permite eso, ¿no? Lo que decimos.
Sí, sí, hablamos ayer que es muy difícil no poner el cuerpo porque el cuerpo está puesto en cualquier lado de la vida, porque la vida es política y por eso estamos estresadas. Y, por ejemplo, cuando esté en la lucha, es obvio, sí, estoy poniendo mi cuerpo, estoy marchando con mis amigos y cualquier persona. Pero también en otros momentos me encuentro que estoy poniendo mi cuerpo sin saberlo, porque, por ejemplo, estoy caminando y estoy caminando como libremente, como relajada, y alguien me dice China. Y es como, solo quería ir a panadería y estoy enfrente de un momento político. Y es como, no podemos, sí. Y no podemos escapar estas cosas, ¿no? Es como, solo quería comprar pan y ahora estoy
acordando que soy una mujer en espacio público y soy china ahora y es difícil no poner el cuerpo porque el cuerpo define nosotras.
No sé si puedo contar una anécdota así chiquita, es que lo que dices me recordó algo, que un compañero una vez nos dijo, un compañero ecologista, nos dijo a varias mujeres, porque justamente en la esquina estaba un man golpeándole a su compañera, entonces nos dijo como que siempre que estoy con ustedes, como que pasan cosas, como que siempre violentan a las mujeres, como que siempre pasan cosas, es como no sé. Y nosotras nos enojamos muchísimo porque no es que es con nosotras, es porque nosotros lo estamos viendo y estamos más sensibles a esto. Entonces también eso va como en el sentido de…
Bueno, a mí solo se me ocurre una forma de contestar esto porque ha sido súper complicado, por lo menos para mí. Yo, por ejemplo, como hombre trans, como cuando no pondría el cuerpo, es cuando hay veces que me toca invisibilizarme por cuestiones, por ejemplo, de trabajo, cuando yo sé que estoy rodeado de hombres, que sé que si es que yo digo que soy un hombre trans, voy a sufrir mucha discriminación. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en las que, por más que uno esté luchando por la visibilidad, por el activismo y hacer todo esto, hay momentos en los cuales te toca, te obligan, o sea, la sociedad te obliga a invisibilizarte, porque de otra manera vas a ser atacado, vas a ser discriminado. Entonces, creo que es la única forma en la que se me ocurre.
Ahora las preguntas, ¿no? Entonces, y también poniendo el cuerpo desde cada quien que pregunte, entonces contando quién es, ¿no? ¿Quién quiere hacer algún comentario, pregunta, lo que sea?
Para cualquiera de ustedes, hablando de poner el cuerpo más, no solo el cuerpo visible desde el arte, sino el poner el cuerpo que también… estoy segura que ustedes lo hacen, el poner el cuerpo en el trabajo, como en la minga que toca, ¿no? ¿Cómo ustedes ven esa relación entre, estoy pensando, qué pena que se fue la Eli, de poner el cuerpo para hacer una marcha? O sea, el detrás de poner el cuerpo en el caso del performance o de la organización de algo que tenga así mucha visibilidad en el caso de marchas y esto, pero siempre en ese cómo está esa relación de artistas y de las feministas que ponen el cuerpo, pero no desde el arte. Si encuentran, ¿cómo ustedes han vivido esa relación, si están en ambos lados, o si ven que puede ser a veces conflictiva la relación desde estar ahí y desde estar en la organización, estar en otro punto, ¿no? Tal vez que no se ven las complejidades de eso. No sé si me hice entender.
¿Comentario? ¿Alguna otra pregunta?
Las relaciones que se da. Claro. Ajá. Yo creo que sobre todo el activismo feminista no está marcado por una acción leída formalmente desde el arte, sino que estas performances y estas acciones se pueden generar tranquilamente desde personas que tengan una formación en arte como no. O sea, simplemente… necesitamos pensar en este cuerpo político, que no es como decía la Cris, igual no este cuerpo biológico, sino el cuerpo histórico, el cuerpo con memoria, que esos dolores, esas violencias pasan por mi cuerpo. Entonces la relación es como totalmente directa. O sea, hay personas que están ahí como haciendo su performance, su acción, su instalación, pero las vivencias son las mismas, solo estamos ocupando ciertos puestos distintos en ese momento. Pero creo que la identificación es la misma, por eso somos aliadas. Por eso cada quien aporta desde lo que puede. Cuando hicimos, por ejemplo, la exposición de Cuando las otras somos todas, teníamos una diversidad enorme de propuestas. Pero también estaban las compañeras que estaban haciendo el montaje, estaban las compañeras que estaban haciendo las tareas de cuidado dentro de la universidad, que fue algo que también pasó el 8 de marzo, que estaban todas las docentes, las estudiantes, las administradoras, hablando el 8 de marzo de las mujeres trabajadoras, y no estaban ahí las mujeres que hacían la limpieza, las tareas de cuidado de la universidad, no estaban, ellas seguían trabajando. Entonces también genera, creo que por ahí va, ¿no es cierto?, este tipo de tensión, estamos nosotras aquí, ¿no es cierto?, hablando por ellas, ¿y dónde están ellas? Estaban en el piso de abajo limpiando. No, entonces creo que que sí hay también que hacerse como estas interpelaciones, porque hay espacios en los que confluyen todos y nos vemos entre iguales y todos los aportes son importantes, pero también hay espacios en los que nosotras hablamos por otras mujeres y esas mujeres no están no porque no quieran, sino porque no pueden o porque tal vez no han sido invitadas.
Sobre lo de tal vez poner el cuerpo y ubicarlo en este lugar de la memoria, puedes ser parte del reconocimiento, ¿no? El poner el cuerpo justo, las reivindicaciones de los colectivos, de las personas, a veces no, y es un reconocimiento que entiendo que es importante para cada una, porque además se nos lleva la vida en esto, ¿no? Y que creo que eso es algo que nos falta mucho por caminar, y justo estos trabajos como los del archivo hacen visibles estas luchas de muchas mujeres. Y sobre pensar, por ejemplo, en la performance, que una hace la performance, pero hay como otras amigas que van a estar como en la seguridad, van a estar pensando en la estética, en el registro. Entonces, por ejemplo, en algo puntual, como una performance, hay muchísima otra gente poniendo el cuerpo. Y en una cosa así como más de la cotidianidad, las feministas, yo creo que también hay esta cosa minuciosa de poder eso, acompañar a las otras. O sea, parte del poner el cuerpo es también acompañar, ubicarte, a veces sin decir nada, como hacer silencio y estar ahí. Como
quiero agradecer un montón. Esta muestra además ha sido como un lujo reunir a los tres, a los cuatro grupos que están aquí.